Cadena 3 presenta La Mesa de Café. Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los flores en el...
Hola, Miguel, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás, Agustina, Guillermo? Buen día para todos. Consejo para la mesa de café, autoconsejo, es, tengo abiertos dos mapas. En uno tengo abierto el mapa de Asia para ver a qué distancia están China de Irán. Hay que irse desde el extremo este, el Pacífico, hasta Irán, hasta el Medio Oriente. Y en el otro mapa tengo abierto África, para ver, no sé, en camello me iría desde Marruecos hasta Costa de Marfil, para que se ubiquen los que no tienen mapa a la vista. Costa de Marfil está en la panza de África, en la parte de abajo de la panza. Quien nos va a acompañar en la mesa de café de hoy, yo no sé si presentarlo como fotógrafo, como trotamundo, como aventurero, como filósofo sobre ruedas o como uno de los tres chiflados. Podría ser, esta es la última, me parece que es la que va mejor, con Juan Ignacio Betoli, cordobés, Juan Ibet en sus redes, que es un... que estoy eligiendo los adjetivos. Es una persona, está por decir un loco, es una persona que viaja por el mundo en bicicleta, solo, pero no por el mundo aquí, Uruguay, Chile. Desde China a Irán, desde Marruecos a Costa de Marfil, donde está en este momento. Lo venimos rastreando desde hace unos días con Francisco Centeno de la producción, y tenía que llegar a algún lugar con señal, pedaleando, cruzando África. Está en Kong, que es una ciudad de Costa de Marfil. Juani, ¿me estás escuchando? Buen día.
Sí, Miguel, buen día, buen día. Acá te estoy escuchando bien, riéndome de tu descripción, muy, muy elocuente.
¿Cuál te pareció la más ajustada? ¿Aventurero, trotamundo o uno de los rechiflados?
La última me encanta. La última me encanta.
Ay, vamos a ir por esa porque...
no puedo parar de reírme.
sin un toque de chifladura, no va a ser fácil que te sigamos. A ver, eras un chico común en Córdoba, estudiabas en la facultad, tenías algún emprendimiento gastronómico, de golpe te chifló el moño, te fuiste a viajar, sé que anduviste por Australia. Sí. Tengo que acortar para que lleguemos a que contés cómo fue que, estando viajero, solo, mochilero, en China, te subiste a una bicicleta y empezaste a recorrer el mundo en bicicleta. ¿Cómo fue, Juani?
Exactamente. Bueno, me fui a trabajar, como decís vos, tenía un emprendimiento. De hecho, estuve en tu casa, vos no te vas a acordar porque no sé quién me contrató, pero estuve en tu casa sirviendo comida un domingo al mediodía para tu familia. Después me fui a Australia a trabajar y empecé a viajar por el sudeste de Asia en mochila, a ir a lugares más remotos, y de golpe, vas conociendo gente, otras formas de viajar, de vivir, otros puntos de vista. Me terminé comprando una bicicleta y me fui de China hasta Irán pensando que eran, sin experiencia, porque no, yo nunca fui ciclista.
¿Son,
digo,
qué? Son, China e Irán son 14 cuadras, 15 cuadras más o menos. ¿Qué distancia hay de China e Irán?
Yo pensé que iban a ser como 6.000, 8.000 kilómetros y fueron 11.000.
En bicicleta.
Fueron 11.000, entre medio tuvieron que operarme de apendicitis en Mongolia.
Es totalmente... 11.000 kilómetros solo en bicicleta, sí, cruzando
solo,
el imperio de Genghis Khan, porque arrancaste por...
Exactamente.
Por todo lo que conquistaron los mongoles hasta Irán,
¿sí?
Todo eso lo hiciste en bicicleta.
Exactamente.
¿Y
sí, sí, sí. China, Mongolia... ¿Cómo? ¿Parando dónde?
Parando.
En carpa, y bueno, en Asia especialmente, bueno, hay mucha hospitalidad y la gente, los nómades en Mongolia siempre te invitan, o sea, pero es que te invitan, vos no tenés que ir a pedir nada, ellos te invitan a te abren la puerta, le abren la puerta al mundo, digo yo, ellos no pueden viajar porque tienen unas limitaciones económicas y políticas por sus pasaportes, ellos le abren la puerta al mundo e invitan al mundo a su casa. Entonces en Asia también recibía eso, muchas invitaciones
para saber
gente a dormir.
¿Cómo sabía que te estaban invitando a la casa y no que te estaban por dar un palo en la cabeza?
Sí, nada, por qué sé yo, por la sonrisa, por las expresiones, el mongol era hablar con, ni siquiera con señas, con mímicas, pero bueno, te lograbas comunicar. Y después en los otros países, que era Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, en esos países, bueno, fui aprendiendo algo de ruso en el camino, porque todo eso fue parte de la Unión Soviética. Entonces, bueno, con el ruso fui de poco aprendiendo un ruso muy rústico, obviamente, pero me iba comunicando, la verdad que al último ya conversaba bastante con la gente. Sí.
Esto fue, digamos, una de las locuras, ¿no? Desde Beijing hasta Irán, cruzando todo Mongolia, sí. Que me decís que allí en un momento tuviste nada menos que una operación de apendicitis, o sea, una urgencia, sí. Una emergencia. Perdóname la pregunta obvia, ¿viajás con plata?
Sí, poca. Pero tenía un sistema, un seguro de salud, pero que sinceramente no respondió en ese momento. Por suerte había conocido una persona que hablaba inglés, porque en Mongolia en casi encontré casi a nadie que hablara inglés por las zonas en las que andaba, y bueno, un mongol me ayudó con las traducciones con el médico, pero bueno, me salvaron la vida, es la verdad, me salvaron la vida porque una apendicitis estaba ya muy muy avanzada.
Hay gente que disfruta mucho de la soledad, pero hay que disfrutarla mucho y hay que estar muy bien con uno mismo, Juani, para pasarse días, meses, años viajando solo en bicicleta por países donde no entendés la lengua, donde tenés que descubrir las culturas y seguir haciéndolo, o sea, ¿no te has peleado con vos mismo como para decir, no, esto está bueno ya?
Mira, yo digo que a veces es más sencillo ir solo, por eso que vos decís, cuando vos te peleas con vos mismo, nada, después te volvés a hablar, no te tenés que pedir disculpas. Pero bueno, también tiene su... Evidente que hay veces que vos querés compartir algo y en esos momentos, qué sé yo, mando audios a mi grupo de familia, a mis amigos.
Hay meses que tendrás miedo, hay veces que has cruzado países, ahora te traigo a tu actualidad que estás en África, hay zonas que están en guerras civiles endémicas, hay países donde hay grupos armados circulando, ¿no has enfrentado situaciones en ese sentido de miedo, de riesgo?
No, va a ver, bueno, ayer particularmente tuve la situación en la cual a dos gendarmes se le ocurrió pararme en medio de la ruta con una ametralladora y hacerme abrir todas las alforjas, y yo sinceramente, en buenos términos y tranquilo, me puse a discutir, a decirle, esto es innecesario, mientras el tipo estaba con una ametralladora, y yo, o sea, digamos, esta es una región segura, y más siendo yo un turista, ¿no? Nada, siempre trato de ir con el copete bajo, tranquilo. Por suerte no he tenido mayores situaciones de peligro. Una de las que puedo nombrar es en Irán, que fui alojado por un grupo de mafiosos. pero bueno, a mí me trataron como un rey. Obviamente que en un momento cuando pude escapar, me escapé con diplomacia. Porque bueno, las cosas empezaron a calentar, pero bueno, por suerte no pasó a mayores.
Ahora no que se estamos encontrando en Costa de Marfil, en el oeste de África, ahí abajo de la panza, los gendarmes, por ejemplo, que te pararon, ¿son marfileños?
Son marfileños, pero bueno, un poco después ya tuve un control, o sea, un control que tenés cada tanto como una barrera, y les conté lo que me había pasado, y los gendarmes me pidieron disculpas, que eso no era normal, que eso estaba mal. Y cuando llegué al hotel, como decía, estoy en una zona muy cerca del Sahel, en una zona muy inestable políticamente, el Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, países con golpes de Estado, con extremistas islámicos en este momento. Cuando yo llego al único alojamiento que hay, porque hay uno solo de alojamiento, contactan a la policía para que venga a tomar mis datos, a los cuales también les conté lo que había sucedido. Los oficiales me pidieron disculpas, me dijeron que no era normal y me dieron su número de teléfono para que ante cualquier problema que llegue a tener de nuevo, los contacte.
Mencionaste el inglés, mencionaste que algo ruso, pescaste, estás en un país que habla francés, además de las lenguas autóctonas, ¿te arreglas también en francés?
Exactamente, sí, sí, estudié francés, tomé clase, aprovecho, le mando un saludo rápido a Miriam y a Lía, que fueron mis profesoras de francés, me preparé para este viaje en particular con eso, para que no me pasara como la otra vez. Así que sí, en francés me desenvuelvo.
¿Y te entendés? Bastante bien, digo, salvando distancias culturales descomunales, porque estamos hablando, has mencionado países que has cruzado como Mauritania, como Malí, como Guinea, como Marruecos, distancias culturales. ¿Cómo te entendés con las comidas? ¿Cómo te entendés con los hábitos de higiene? Las cosas más elementales, Juan, ¿y cómo te entendés?
Sí, mira, sinceramente las África, creo que sobre todo la África subsahariana, es un abismo total con todos los otros lugares que había conocido. Estaba también en zonas remotas como Papúa, pero esto ya es otro, sinceramente es otro nivel, es otro punto. Y bueno, eso es como los africanos. Es aparte de lo que hay. Entonces, si hay un balde para bañarte, bienvenido sea, y si no lo hay, no lo hay, y te vas acostumbrando, o sea, a veces te toca, si querés comer, te vas a un lugar a comer algo y estás comiendo, y vos te ves que aparece una gallina y toma agua del lugar donde están enjuagando los platos, donde vos estás comiendo. Entonces, y bueno,
después tomar la gallina, sigue caminando, pues decís, esto está bueno. Guillermo Hemmerlin te quiere preguntar. Sí, Guillermo.
Hola, Juan, ¿y cómo te va? Bueno, me pareció tan loco cuando Miguel nos invitó a abrir el mapa, porque él lo tenía abierto, para hacer de China a Irán, pero pasar por Mongolia es como querer hacer un viaje, digo, al oyente que no tiene el mapa abierto, de Río de Janeiro a Mendoza en bici, pero pasar por Panamá antes, digamos, sería más o menos así periplo, es una locura. ¿Cómo te arreglas con los insumos de la bici? Porque no debes ya haber llevado todo lo que necesitas. En todas partes hay todo. Eso y el peligro que me da escucharte, digamos. Uno se suelta en bicicleta solo en algún lugar del lugar donde vive y le da miedo. Y vos te vas a cualquier parte entre balas, guerra y todo, y andás solito con tu bici. Pero el tema de los insumos, te pregunto, Juaní.
Sí, te cuento. Bueno, mira, hay cosas que llevo, obviamente que nunca vas a llevar todo lo que te da falta. Llevo cadena de repuesto, llevo rayos, llevo cubiertas y cámaras, pastillas de freno. Pero bueno, como te digo, nunca va a tener lo que te hace falta. Estaba cruzando el Adrar, estaba cruzando el desierto de Sahara en Mauritania, en medio de la nada, cuando por el viento de frente se voló un trapo, se enganchó en el descarrilador trasero de la bicicleta, y me destrozó el descarrilador trasero de la bicicleta y quedé varado en el medio del Sahara.
¿Y ahí qué hacen los arreglos?
Obviamente que ese repuesto no se conseguía. Quedé varado 12 días en el Sahara esperando que llegara el repuesto. Tuve que hacerlo a través de contactos, enviárselo a unos daneses, que ellos viajaban de Dinamarca a Mauritania y después de la capital de Mauritania hasta donde estaba yo en una van para poder
¿Desde hace cuántos años llevas
12 días
viajando solo? ¿Desde hace cuántos años?
¿Cómo? Disculpa, Miguel.
¿Desde hace cuántos años andas solo 2019. Sobre ruedas recorriendo el mundo?
No, 2018 empecé. 2018, mi primer viaje fue 2016. Sí, a ver, fue intermitente, ¿no? Yo en 2019 volví, vino la pandemia, después me instalé en Córdoba,
con un par de escapadas entre medias. Me fui a trabajar a Dinamarca, hice unos viajes por Nepal, por Egipto. Pero bueno, ahí quedó en el tintero este viaje.
Tengo que terminar la mesa de café, así que lo voy a terminar con esto que estás diciendo. Vamos a terminar, tengo que cerrar la mesa de café por la hora. ¿Pensás seguir pedaleando hasta cuándo?
¿Cómo?
¿Hasta cuándo vas a seguir pedaleando?
Este viaje en particular, la idea es tratar de llegar hasta Sudáfrica. Ahora me queda una etapa muy brava, que es atravesar el Congo en un par de meses. Que es una parte sinceramente dura, sí. Aunque bueno, el viaje puede terminar sin cualquier... Cuando yo deje de disfrutar esto, cuando yo pongo en la balanza, no me sea redituable al disfrute, al aprendizaje, y en otro sentido, para el, digamos, pensando más a futuro y a largo plazo, puedo decir lo mismo. Cuando yo deje de encontrar en esto un disfrute y una forma de hacerlo, o que mi cuerpo ya no se la aguanta, o mi cabeza.
Como en el tango, mi cuerpo enfermo no resiste más. Juani, y cuando el cuerpo enfermo no resista más la bici, ¿te imaginás en Barrio Parque Belsarfield con una esposa, con hijos, y mirando ponerse el sol sentado en un sillón?
La verdad es que me cuesta mucho. digamos que sinceramente veo muy lejano eso. Es como tengo un horizonte que no me permite llegar tan lejos, no me permite ver tan lejos.
El horizonte pero, que tenés es a donde vas a llegar mañana, ese es tu horizonte, a donde te lleve la bici.
Sí, tengo quizás un par de años, pero sinceramente no sé si es un problema que tengo, que pero me cuesta mucho el verme hoy por hoy, verme estable y quieto. He intentado y sinceramente algo dentro de mí que me supera.
Juani, te despido, realmente impresionante. Vuelvo a mis dudas de cómo te debía presentar y cómo debo cerrar con quién hemos hablado, si con un fotógrafo, porque las fotografías son fantásticas, ya las van a ver en la web de Cadena 3, no va a ningún lado sin su cámara, si hemos hablado con un aventurero, si hemos hablado con un filósofo sobre ruedas o con uno de los tres chiflados. Nos hemos quedado por acuerdo entre Juan y yo con esa última definición. Te mando un abrazo, seguí pedaleando y seguí pasándola bien. Gracias, Juani.
Gracias, Miguel, gracias a vos y un abrazo a todos, a la República de Córdoba, de Argentina.
Chao, es Juan Ignacio Vettori, Juan y Bet, sobre ruedas. Cruzó Asia, está cruzando África, se irá a Marte.
Sí, algún día volverá, algún día llegará hasta acá.
Qué maravilla. Gracias, Miguel, por esta mesa de café que presentó Grupo Agroempresa.
La mesa de un café llega al punto de reunión.
Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución. Cadena 3 presentó La Mesa de Café. Con Miguel Clariá.